La Hermoteca.
Dicen que dormir es un placer y nosotros desde La Noche Más Hermosa queremos hacer un recorrido histórico para saber cómo se dormía en el pasado, si era igual que hoy día o si los hábitos y las costumbres con respecto al sueño eran diferentes. Hay muchos datos que se desconocen sobre este aspecto y hoy nos metemos en tu cama para explicártelo. Y atentos al final porque vamos a oír a Julio Porcel y a Agapito, porque los dos han elegido este tema para hacer una reflexión sobre ello.
Historias de la historia.
En la actualidad, dicen los estudios que lo ideal es dormir 8 horas, ya que es muy positivo para la salud, al menos es lo que indica el historiador del sueño de la Universidad de Virginia, Roger Erics. Pero, José Manuel, ¿cuánto tiempo le dedicaban en el pasado a este proceso tan vital para nuestra vida, ¿no?, y nuestra salud? ¿También era ese mismo número de horas?
No, ni mucho menos, porque, o por lo menos no hemos de entenderlo como ahora mismo lo hacemos, ¿no?, que llegas a la cama y tratas de estar esas 8 horas, ¿verdad?, sino que se hacía por bloque. Ellos se acostaban y no estaban esas 8 horas de un tirón, sino que a lo mejor estaban en 2 bloques de 4, o estaban en 3 bloques de 3 horas, 2 horas, 3, 3, 2. Es decir, un poco lo iban haciendo de esa forma que fueran descansos no continuados.
Largas
sino,
siestas.
Exactamente. Y siestas. Bueno, parece que no, pero estaban separados por un periodo de vigilia que podía estar con una pausa de una hora. Y el sueño seguía siendo, eso sí, una clave importante, pilar, para lo que es el descanso, para lo que es llevar una vida, digamos, más sana, más saludable, para tener el cutis más bello, niño, el cutis bello. Y también, oye, para, de alguna forma, era esa llave de la eterna juventud que le decían. Ya sabéis que una persona sin dormir no puede estar mucho tiempo. Sí, no puedes estar, que no te puedes pegar como si no comes, que venga, aguanto una semana, 10 días, no. Como no duermas durante 5 días, empiezas a tener graves problemas de salud.
Gandhi ayunaba 21 días.
Exactamente.
Lo hacía cada cierto tiempo, pero 21 días.
21 días, sí, pero sin embargo, sin dormir no puedes estar tanto tiempo. Para los 5 días empiezas a entregar poquito a poco la cuchara y eso es complicado. Entonces, durante ese tiempo, bueno, pues las personas se quedaban en la cama, estaban esas 4 horas dormidos y luego se quedaban en la cama, rezaban también, empezaban a hacer un rezo, pensaban, hablaban con sus parejas, otros no hablaban, hacían otros menesteres más picaruelos, otros en cambio, bueno, se levantaban, hacían algunas cosillas, oye, pues mira, en esta horita voy a darle un agüita al suelo, le daban un agüita al suelo, pues mira, en esta horita me voy a coser unas cortinas, se cosían unas cortinas. Es decir, se hacían cosas, incluso había gente que decía, bueno, en esta horita que tengo en medio voy a ver a mi vecino de al lado y vamos a charlar. A ver, eran las 3 de la mañana, Pilar.
Y se tomaban una infusión, por ejemplo.
¡Ding dong! ¡Ea, que vengo a hablar contigo! Pues yo iba ahora para tu casa, venga. Y los dos una horita hablando entre medio. Vamos, yo eso sería incapaz. A mí me llama mi vecino a la 1 de la mañana para hablar durante una horita y va lejos, va lejos. Pero que sepáis que así era como se hacía. Y se sabe que había personajes históricos, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison, el propio Nikola Tesla, ¿verdad?, que dormían 4 horas por la noche y luego se echaban una siesta a lo largo del día, completaban un descanso total de unas 6-7 horas, no más, y eso era lo que dormían. Y por la noche solamente, Pilar, esas 7 horitas. Hay un investigador que se llama Ekirch, el cual, bueno, pues...
Bueno, el que he mencionado, ¿no?
Exactamente, no saca las conclusiones de una forma precipitada, sino como tú bien indicabas, hombre, ha hecho un estudio bastante profuso sobre todo esto.
¿Cuánto duermes tú, David?
Normalmente unas 6 horas y media, más o menos.
Bueno, la pregunta correcta sería, ¿con qué cantidad de horas tienes esa sensación de descanso real?
24 horas.
Era un oso. Un oso, Pilar.
No, pero yo necesito por lo menos las 8. Para estar descansado, las 8 horas.
Y duermes 6 horas y media. ¿Tú, José?
Yo duermo poco. Dormir, puedo dormir 3 horas y media, 4 horas.
¿Durante todo el día?
Para,
¿no duermes más?
No duermo más. Para estar bien necesitaría 8 horas. Sin embargo, bueno, por diferentes motivos no duermo. Y créeme que el cuerpo me lo...
Se lo pide.
Me lo pide.
Va a entregar la cuchara.
Pues mira.
Es otro oso. No. Ese es otro oso, Pilar.
No.
Sí, tú mismo lo has dicho.
Perdón. Yo necesito 8 horas para dormir, pero mi media son 5 horas y media diarias, que me la saco la media de la semana.
Perdone,
pero sí,
don
necesito, oso. Perdón, yo necesitaría, yo para sentirme bien, con 7-8 horas, perfecto. Menos de esas 7-8 horas ya empieza el cuerpo a decir, Guillo, que te has levantado antes de la cuenta.
Es complicado,
¿eh?
Es cierto.
Pero bueno, no se puede.
Bueno, oye Jesús, ¿de dónde sacó la información este investigador? ¿Qué tipo de fuentes consultó el Ekirch? Que pero, ¿cómo se llama? ¿Cuáles fueron sus campos de estudio y con qué particularidades se encontró?
La verdad que tuvo que dedicarse de forma afanosa a conseguir información, porque la verdad no hay un diario de sueños, ni el periódico del dormido, ni no hay sitio de eso donde tirar, ni siquiera la historia refleja los sueños de los grandes, sino refleja las hazañas, las batallas, o refleja las costumbres sociales. Por lo tanto, tuvo que sondear, bucear bastante, y sí se encontró algunos textos médicos, cartas, diarios, periódicos incluso, de épocas, que hablaban, no de forma directa, pero indirecta, de las costumbres del sueño de algunas personas. ¿Cómo lo hablaban? Pues artículos relacionados con...
Pero escúchame, periódico, ¿cuándo? Sí, sí. Quiero decir, en la Edad Media no había
periódico,
¿no?
Estamos hablando desde la Edad Media para acá, hasta el tiempo en el que Erich hizo este tipo de estudios, se encontró de todo tipo de documentos. Desde incluso documentos egipcios antiguos, en los cuales se hablaba de la recomendación de algunos médicos,
sí, señor,
del sueño, hasta curas del sueño. Durante el Renacimiento había médicos que ordenaban a sus pacientes una cura de sueño. Y todo eso se ha quedado reflejado en algunos diarios médicos que se han traído hasta casi la actualidad. Y todo eso llevó precisamente a este investigador a determinar que la costumbre del sueño a lo largo de la historia ha ido cambiando tanto como tantas civilizaciones ha habido sobre la Tierra. Y de hecho, abarcó su estudio, lo amplió a Europa, Asia, Australia, Sudamérica y Medio Oriente, para ver si realmente todo el mundo tenía esa costumbre de dormir y cómo lo hacía. Y se dio cuenta también que no existía un patrón ni regla fija ni en el tiempo, ni en las culturas, ni en los distintos lugares del mundo a la hora de dormir. Algo que era curioso, cuando la necesidad fisiológica del ser humano debe, dicho esto debe entre comillas, ser la misma. Sin embargo, Ehrlich lo que se dio cuenta es que, a pesar de ello, las personas siguen funcionando, aunque dentro de sus culturas y a lo largo del tiempo, el uso del sueño, del dormir, había cambiado en algunos casos hasta mucho.
Oye, David, a la hora de dormir son muchos los factores que intervienen en el descanso para que este sea el adecuado. ¿Una cena que conlleve una digestión pesada o el hecho de estar estresado a la hora de meterse en la cama puede suponer una noche en vela? Por ejemplo, nosotros cuando salimos de aquí a las 3 de la madrugada, llegas a tu casa y nos dices, me meto en la cama y caigo redondo, ¿no? Tienes que como desacelerar el ritmo hasta que te adecuas, te acomodas, ¿no? Para decir, venga, ya me duermo. ¿Qué factores eran los que influían sobre el sueño en el pasado?
Pues mira, Pilar, hay una cosa que ha influido muchísimo en el tema del sueño y es la electricidad. La electricidad, eso que yo toco todos los días.
Explícame.
Y es
explícame.
Que, claro, verás, la invención de la luz artificial,
sí,
o sea, de esta bombilla que nos está alumbrando y que tanto ilumina nuestras ciudades, nuestros pueblos, ¿verdad? Pues ha modificado esa costumbre que teníamos de irnos a la cama cuando se ponía el sol. Y es que esa luz artificial ha hecho que el día se prolongue.
Claro.
Se prolongue hasta tal punto que... Antes, como digo, se ponía el sol y ya estaba todo el mundo
la hora
en su casa. Evidentemente no había televisión ni nada por el estilo. Podías compartir a lo mejor un rato con la familia, pero al rato estabas en la cama. Sin embargo, todo esto lo que ha supuesto es que, bueno, al tener luz podemos disfrutar también de la noche. Podemos estar por las calles, están los bares abiertos, están... Bueno, hay centros comerciales, quizás no es nuestra costumbre aquí, pero sí es costumbre en otros países que centros comerciales estén abiertos 24 horas al día. Y sobre todo, una cosa muy importante, y es que si teníamos tiempo y gracias a esa luz podemos disfrutar de la noche, porque no también podemos aprovechar la noche, con lo cual apareció el turno nocturno. Empezamos a trabajar por las noches también. Todo ello ha sido lo que ha ido provocando ese cambio, ese hábito que teníamos, ya digo, de dormir con esa puesta del sol, ahora prácticamente dormir, como hemos visto aquí entre todos nosotros, pues 3 horas y media, 5 horas y media, 6 horas, poco tiempo descansamos.
En la sociedad actual, José Manuel, de este siglo XXI, aquellas costumbres de nuestros ancestros no dejan de ser curiosas o curiosas, ¿no? Centrándonos en el siglo XVII, por ejemplo, ¿qué se sabe sobre cómo era una jornada de sueño?
Bueno, pues comenzaba sobre las 9 de la noche, terminaba ese primer tramo sobre las 11, las 12, depende si hacían 2 horas, 3 horas, es como te indicaba antes, era un poquito libre el elegir esos tramos de sueño. Los que, bueno, podían permitirse ese lujo de descansar se dejaban ir durante más de esas 2 horas iniciales, se podían ir a 3, 4 horitas. Y la mayoría de las personas por aquel entonces dormían en comunidad. ¿Esto de en comunidad qué? Bueno, que dormían, pues dormía la familia, podían dormir también amigos, sirvientes, chinches, piojos, garrapatas, también dormía, porque claro, aquello, tened en cuenta que estos animalitos domésticos también estaban incluidos dentro de lo que era la tarea del sueño, ¿no? Totalmente, ¿no?
Lo domesticará tú en tu caso,
mascotas.
Las mascotas totalmente, ¿no? Son difíciles de ponerle chi, pero bueno, ahí están más o menos. Que por aquel entonces sabéis que bueno, la cama era uno de los centros que más insectos de este tipo y parásitos iba acumulando. Hemos de darnos cuenta de cómo eran, ¿no?
Claro, el material.
Claro. Entonces, pero también la gente, ¿no? Porque a lo mejor llegaba a tu casa un invitado y dormía contigo en la cama. Imagínate la cosa como era, ¿no? Tenían una distribución, eso sí, tenían una distribución bastante específica. Y es que no vas a poner al extraño a dormir con tu hija, ¿no? Lógicamente, ¿no? Sabes que se emocione o algo y adiós. Entonces, dormía normalmente, la niña ocupaba el lado derecho de la cama, luego iba seguida de la madre, que era una especie de parapeto, luego iba el padre.
Era el parapeto.
Claro, luego iba el hijo, si tenía hijo, y luego los invitados. De forma que, bueno, más o menos estaba distribuido de esa forma.
¿Cuánto medía la cama?
Las camas es que no es como hoy, que es de 1,80, de 1,35. Las camas eran más grandes, tenían dimensiones más grandes. Luego, además, vamos a hablar un poco de ello. Pero eran más grandes, ¿no? Tenían dimensiones más grandes. Entonces, bueno, pues más o menos un par de horitas más tarde se despertaban de ese primer letargo sobre la 1 de la mañana si echaban las 4 horitas. Venga, vamos a coser. Y todo el mundo allí cosiendo. ¿Y ustedes qué vais a hacer? Nosotros vamos a darle de comer ganado. Venga, vale.
Yo punto de cruz.
Nos vemos aquí dentro de una hora y seguimos durmiendo. Venga, vale. Y lo hacían de esa forma. Lo más sorprendente quizá es que no se despertaban con despertador, ni poniéndote el teléfono a la vera, ni nada. Era, hay quien diría, las ánimas benditas, ¿no? No, es esa alarma psicológica que tiene nuestro cerebro que te dice, te tienes que despertar.
O el agua,
o otras necesidades físicas que te hacen despertar y dices, bueno, pues ya más o menos, mira, ¿no? También hemos de tener en cuenta que no había relojes, que se guiaban más o menos por cómo avanzaba la noche o por los estados de sueño. Y de esa forma natural te despertaba, que dicen que despertarte de forma natural es mucho menos traumático, entre comillas, que un piti piti. Pite, 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 pite.
Doy fe.
Que eso es súper molesto. Vamos, allí cuando suena eso, que tendrán ganas. Zapatazo.
Concho, pero si puede cambiar el sonido, afortunadamente sí. Tenemos
la. Que es otro también.
Hay música.
Sí, pero con música, yo no sé si a ti te pasa. Mi hijo, por ejemplo, Pilar. Ahí está.
Ese es bueno.
Mi hijo puede haber un terremoto y puede estar sonando la alarma de la aviación antiaérea en que no se despierta. Es decir, no despierta. Tú dices, ¿estará vivo? Entonces lo tocas así,
mucho menor,
¿no? A ver si te respira. Pero hay gente que no se despierta, que se dice, me voy a poner el alarma más grande y más hartanera que haya. Y luego no se despiertan. Con lo cual, ¿no? Se despierta todo el bloque menos él. Con lo cual, que nos vayan contando nuestros oyentes qué alarmas se tienen ellos, ¿verdad?
Manu te está poniendo la colección completa.
Sí, tiene ahí, está haciendo una colección que es, vamos, la de la Policía Nacional. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que entonces, cuando se despertaban, si por ejemplo, yo despertaba y te veía a ti despierto y te decía, ¿y con qué has soñado, niño? Y tú aprovechabas para contarme las confidencias tuyas. Pues tú me decías, pues mira, he soñado con una chavala que he conocido, que está de buen ver, y a la vera tenía a tu mujer, que estaba Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a la vera tenía el niño, ¿qué haces, niño? Matando piojos. Entonces estaban un poco, sí, eran las cosas, no, oye, que yo lo cuento,
yo seguiría
así,
durmiendo, ¿eh?
pero son las cosas así que se hacían en la cama, que no nos engañemos. Y sobre todo, no me digáis que no, las camas comunales, eso tenía que ser una cosa Marvel, eso tenía que ser, vamos, maravilloso, ¿eh? Pues eso se hacía, Pilar.
Con el aseo que había tan profundo en aquella
época. Totalmente, que además había quien no tenía axila, tenía velcro.
Cuando
horrible, ¿no?
Cuando se destapaban con aquella manta que los hace así para arriba.
Totalmente, vamos.
Bueno, si nos metemos en el campo de la ciencia, Jesús, desde el que nos insisten a través de los artículos que publican en las revistas especializadas y en las que tratan asuntos más cotidianos, sin olvidar los programas en los que también se hace hincapié, en lo fundamental, ¿no?, que la importancia de las 8 horas de sueño seguida. ¿Qué es lo que realmente vendría mejor para nuestros ritmos circadianos?
Hombre, aquí hay división de opiniones. Hay científicos que demuestran que con 8 horas seguidas realmente el cuerpo descansa. Hay otros que cuando dicen eso de 8 horas te dicen, no, yo he dicho dormir 8 horas al día, pero no en qué divisiones. También te dan ese argumento. Los hay incluso que son capaces de medirte, como la propia NASA, que midió la siesta perfecta, que era de 27 minutos.
Cierto.
Y dices tú, ¿cómo han medido esta gente 27 minutos una siesta? Sí, justo, además.
Sí, señor. O sea,
y te puedes dar cuenta que cuando te sondeas y empiezas a bucear los documentos científicos relacionados con el sueño, te das cuenta que hay para todo lo justo. O sea, si tú duermes 6 horas al día, siempre hay un estudio científico que demuestra que 6 horas es maravilloso. Si tú, como haces, José, duermes entre 4 y 3, pero eso dividida, también fantástico. Bueno. Y después hay otro que te dice, no, 8 horas seguir, y eso es estupendo de la vida. Solamente hubo un estudio que sí, bueno, avaló de alguna manera esa fase de sueño en dos partes, 4 y 4. De hecho, realizó un estudio en los años 90, fue Thomas Wirth, científico del Instituto Nacional de la Salud Mental, en el cual, en un artículo de lo confidencial, lo dice perfectamente bien, además lo describe muy bien. Él cogió a 15 personas que tenían un ritmo de sueño elevado, 16 horas diarias. Ya me dirá a mí, ¿quién duerme 16 horas diarias?
Mi gato.
Pues hay personas que dormían 17 horas diarias, niño. Esto es una alegría. O no tenían
un duro. No tenían vida, ¿eh?
O no tenían un duro, tenían un trabajo muy bueno.
17.
16
horas. 16 horas. Y las otras 8, ¿qué hacen? Bostezando, ¿no?
Estaban cansados.
Preparando la cama. Bueno, pues 16 horas. Lo que hicieron fue hacer un experimento en dos fases. La primera fase, lo que hicieron es privarlos de la luz diaria durante esas 8 horas para que en realidad estuviera casi 24 oscuras y ver qué es lo que hacía. Pero en este caso sí podían realizar cualquier tipo de actividades. Tocar música, leer con una pequeña luz que les suministraban, en fin. Una serie de actividades durante el tiempo de vigilia que les permitía, pues de alguna forma, continuar con su ritmo de esas 16 horas diarias. Lo que hicieron posteriormente, una vez que estaban acostumbrados a esa forma de dormir, dicho eso entre comillas, lo que hicieron fue que este hombre le privó. Digo, a partir de ahora, ni luz artificial, ni música, ni lectura, ni nada. Te queda solamente la habitación. De nuevo, esas X horas a oscuras, 24 en realidad. Y se dio cuenta, después de haber hecho ese experimento, que las personas, oh sorpresa, su ritmo circadiano se habían acostumbrado a realizar el sueño en dos fases, de 8 horas cada una. De tal manera que Wirth reinventó el sueño en dos fases. Y lo mejor de todo, que decía que para la segregación de melatonina por parte de nuestro cerebro, este tipo de sistema de sueño, dormir en dos bloques, es el mejor que puede adquirir una persona para tener salud mental y física. Por lo tanto, ese estudio fue avalado, por supuesto, por todo el estamento científico, pero como digo, hoy en día pues hay estudios para todos. Lo ideal, lo que coinciden todos los científicos, es que lo mejor es de media 8 horas diarias, si se puede, seguidas, y si no, al menos en dos partes, evitando una siesta que sea excesiva, mayor, en este caso, de los 30-45 minutos, y por supuesto, no inmediatamente después de las comidas, porque después te levantas con una indigestión o con un dolor de estómago un poquitín complicado. Así que lo mejor es esto, y si se puede dormir en dos partes, fíjate, Pilar, mejor en dos partes. Increíble, ¿eh?
Pues sí.
La noche más hermosa.
Hay quien dice que lo que pone es una alarma zen, ¿eh?, para despertarse.
¿Una alarma zen qué es?
Una alarma zen, pues una música tipo zen.
Ah, perdón.
El alma zen.
No. Uy. Disculpadme. ¿Tipo es zen? Que se me ha ido la cabeza.
Claro, un tipo zen.
Yo pensaba que era un aparatito.
Bueno, comparando la forma de dormir de esos siglos con la de ahora, sabiendo de sus vicisitudes y del estrés de nuestro tiempo, puede que sea complejo realizar una especie de medición sobre el sueño en función de la época que a cada uno nos ha tocado vivir. Pero David, ¿hay forma de saber cuál sería la mejor opción del sueño?
A ver, para Ekirch, que es nuestro protagonista de esta noche también, ¿verdad?, este investigador que hemos nombrado ya varias veces, la respuesta va un poco más allá. Y es que, por un lado, opina que la manera de dormir de nuestros antepasados pues nos demuestra, ¿no?, que esos insomnios tan típicos que tenemos ahora, en los que, bueno, nos despertamos, en los que no pasamos buena parte de la noche, a lo mejor, pues inquietos, que no dormimos bien, que miramos 50 veces el reloj a ver qué hora es y demás, y que incluso en algunas ocasiones pues nos obliga a tomarnos alguna pastillita para poder conciliar el sueño.
Es lo que dice Alfonso Higuera Ruiz, que dice que le gustaría dormir 8 horas, que en su caso, para dormir bien, se tiene que tomar una pastillita.
Pues fíjate que eso...
Mala cosa, ¿eh?
Yo no tomo pastillas, eso es muy malo.
Yo tampoco. Pero fíjate que X dice que eso a lo mejor deberíamos considerarlo como algo más o menos normal.
Ya, es que se están considerando normal tantas cosas normales que no lo son.
Y que además no tendríamos que...
Pero un poco por eso, por los tiempos que estamos viviendo. O sea,
claro, él
cómo
mismo
va cambiando, ¿no? Todo.
Dice que nos lo tendríamos que tomar con naturalidad.
Sí, o sea, algo, como ir al psicólogo.
Claro, es que parece que muchas veces el tomarnos una pastilla para dormir parece que estamos cometiendo un delito. Y no tiene nada que ver, ¿no? Necesitamos descansar. Pero ha cambiado mucho. Y no solamente por lo que comentaba anteriormente, gracias a ese invento de la electricidad, sino que el sueño ahora quizá es más reconfortante, en el sentido que ahora hay otros hábitos que ya se han eliminado de esa época del medievo. Y es, por ejemplo, la tranquilidad, que nadie nos va a matar por la noche mientras estamos durmiendo.
Efectivamente.
Antes, bueno, teníamos el miedo de que alguien pudiera entrar y, bueno, nos pudiera matar mientras estábamos durmiendo. También...
Hay otras cosas, ¿eh?
Por supuesto. También, evidentemente, nuestras casas están preparadas ya para el frío y para el calor. Antes, bueno, si teníamos mucho frío, por mucho que trabilgara, por mucho que hubiese 50 dentro de la cama, como estaba comentando antes José Manuel, el frío es el frío. También teníamos que tener presente a esos animalitos tan queridos por José Manuel, que antes tampoco nos dejaban dormir.
Hombre, tampoco es que sean amigos míos, ¿eh?
Bueno, pero yo sé que tú los crías.
¿Tienes mascota?
tú los crías, tú lo has dicho aquí, que los crías. ¿Vale? Esas chinches, esos...
Las pulgas.
Esas pulgas, ¿no? Antes no nos dejaban dormir tampoco en
las
camas.
Las picaduras, sobre
claro,
todo, y las enfermedades que transmitían.
Bueno, uno de los grandes... Bueno,
las grandes epidemias las transmitían.
La peste, por ejemplo, ¿no? De la pulga. Entonces, todo eso, evidentemente, a día de hoy, al ir mejorando nuestra calidad de vida, también ha ido mejorando nuestra calidad de sueño. Pero también seguimos diciendo, no descansamos lo que tenemos que descansar.
Cierto es, estamos teniendo muchas reacciones en torno a este tema, que así somos capaces de compartir luego. Por ejemplo, Esther Torres Mije dice que usa melatonina, que le ayuda a no sobrepensar de forma involuntaria y alcanzar antes el sueño. Es cierto que hay veces, fíjate, la melatonina, que tanto la recomendaba Olga Bertomeu, ¿no?, que es algo natural, y que estaba pensando, ¿no?, que muchas veces los médicos, mira, es mejor que te tome una pastilla que no duermas. O sea, sí, por lo menos tienes ese descanso, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto que no os automediquéis, es decir, que sea diagnosticado por un médico, al menos el médico de cabecera, que te diga, bueno, mira, tómate esto, y no en las cantidades y en la duración que el médico te indique.
Que no te dé tu vecino una pastilla que te diga, yo con esto duermo muy bien, ¿eh?, pues me voy a tomar esto que me lo ha dado la Chari.
La composición de los hipnóticos se engancha, ¿eh? Sí. Cuidado con eso. Entonces, los hipnóticos son todos de composición de donde vienen.
El médico de cabecera. El médico de cabecera es muy importante y que te puede dar las pautas que necesites según tus circunstancias, que no son las mismas en cada uno de nosotros. José Manuel, cuando llega la noche, los más afortunados se dirigen a su cama para un merecido descanso, que al igual que muchas cosas cotidianas, la piltra tuvo su origen hace miles de años en una versión muy rudimentaria, que con el transcurso del tiempo y la expansión de las diversas culturas, pues fue evolucionando, ¿no?, hasta lo que conocemos en la actualidad. Pero ¿a quién le debemos este invento y cómo se convirtió en un elemento tan indispensable en nuestras vidas?
Bueno, hay que pensar que las primeras camas, ese es un recorrido muy, muy rápido, venían de las cuevas, cuando nuestros ancestros prehistóricos que vivían en las cuevas, pues tenían unas camas que estaban hechas, eran lechos a base de hojas, y ahí, bueno, pues se tumbaban y era como una especie de, evidentemente, era duro, ¿no?, dormir allí. Pero bueno, ya aquello era un indicio. Luego se les añadieron lo que eran las pieles de los propios animales, los que no reutilizaban para temas de indumentaria, de vestir, pues lo iban tendiendo sobre ese mullido de hojas y de ramas, y le ponían en lo alto esa piel de animal, y era como una especie de bueno, como que él tira un edredón en el suelo y se echa en él. Pero luego, realmente, quienes realmente mejoran el tema y el concepto del descanso y de la cama fueron los egipcios. Los egipcios eran señores. Eran señores, Pilar. Egipcios con H. Eran señores.
Intercalada además.
Y con
más difícil.
Eran señores, Pilar. Y ellos dormían muy bien. Porque ellos pensaron que, oye, que en vez de dormir en el suelo, mejor una superficie elevadita. Y luego dormir con esa estructura. Y eran unos colchones que realmente eran como una funda, la cual iba rellena de lana, que la lana también tenía sus animalitos autóctonos, y directamente lo que hacían era que dormían en ellos. Que quería estar más cómodo, se apilaban unos pocos, de forma que cuando te echaban era un colchón que relativamente cómodo, ¿eh? Es decir, vivían muy bien. Bueno, ellos enlujaron eso. No, yo la quiero con pan de oro, ya sabéis, un faraón no va a dormir en una cama de madera. Duerme en una cama de madera, pero ricamente adornada.
De madera buena.
De madera buena. Luego llegaron los romanos. Y los romanos heredaron ese gusto por el dormir bien, que está bien. Pero más allá de la apariencia estética, mejoraron el confort de la cama. Ellos dijeron, vamos a ver, en lugar de dormir en una cama de 40 centímetros, vamos a dormir en una cama grande, que te puedas dar varias vueltas. Sabéis que esta gente eran como San Lorenzo, ¿no? Eran de varias vueltas a la parrilla, ¿no? Entonces dijeron, y además, nosotros que nos gustan tanto las bacanales y estas cosas, podemos invitar gente, ¿no?, que vengan, ¿no?, a la cama,
y la,
¿no?,
cama tiene que ser anchita.
Claro, es una cama ancha, una cama grande, una cama confortable, porque entonces no había muelle.
Que no dé lugar a errores.
Exigencia.
Que ahí no dé lugar a errores, ¿eh?
Si yo te invitaba a mi sitio, ya sabías a qué venía. Y efectivamente se mejora y se hacen camas más grandes y más cómoda. Eso sí, con plumas de ave. Que eso me imagino que en verano Pilar tenía que ser la muerte a pellizco, ¿eh? Porque eso era tremendo. Luego, oye, os preguntaréis, bueno, me estáis contando en Europa, pero y por ahí, por ejemplo, en Japón eran futones. ¡Clin, clin, 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 clin! No, yo me lo doy a mí mismo, Pilar, no,
bueno,
te preocupes.
En Japón todavía la cama se está introduciendo, que mucha gente sigue durmiendo en tatamis con el doble o triple para el cuello, incluso con...
Y en el suelo, ¿eh?
Con la almohada, que es un aplique de madera la cabeza, todavía, ¿eh?
Pero
todavía.
Ya no, ya se están haciendo, ya la cama se ha introducido, ya el futón, que es ese espectro, tú lo has dicho muy bien antes, ese tatami con tabla que estaban hechos con paja, con arroz prensado también, fijaos. Se ha ido mejorando y hoy día el futón es relativamente cómodo, pero también es verdad que se ha mejorado el concepto cama. Y luego nos encontramos que, por ejemplo, en América, pues también nos tenemos que ir a aquellas latitudes, allí se dormía en hamacas o en petates. Uh-huh. Que eso es, yo en una hamaca no he podido dormir en mi vida. La primera vez que me eché en la hamaca me partí casi la nariz, es decir, me pegué un leñazo del 15. Pero que allí eran muy de hamaca. En Guinea, por seguir un poco, las camas eran de madera, la cabecera era también una cabecera inclinada, una tabla inclinada que poner la cabeza, y por las noches, bueno, pues te levantabas que eras el tío del anuncio de televisión. ¡Tres en uno, oiga! Porque claro, eso... eso pasaba en los conventos. Los conventos antaño no tenían colchones, era la tabla. Y dormían sobre la tabla.
Hay sitios donde seguían durmiendo con la tabla.
Yo recuerdo contando la historia de Santa Ángela de la Cruz, de nuestra querida Sor Ángela, ¿no? Para muchos, que eran camas de madera. No había colchón como tal. Entonces, que esto que podemos contar hoy, que hoy esto es una barbaridad, porque estamos, que si la viscolástica, que si el late, que si los muelles.
La triple capa.
Ahí está, pues que sepamos que por aquel entonces ni había formas ergonómicas, ni había colchones que se adaptaban, ni si tenía escoliosis se adaptaba el colchón a ti, era sobre tablas y demás. Y en algunas que otras ocasiones, incluso el propio elemento que hoy consideramos, por ejemplo, el edredón, pues el edredón era en sí el colchón. Con lo cual, fíjate la evolución, Pilar.
Bueno, estoy con ganas de oír esas reflexiones que han hecho tanto Julio Porcel como Agapito. A ver, ¿cómo ven ellos esto de dormir?
No sé lo que me entró por el cuerpo cuando vi este tema para reflexionar y lo cogí sin pensar. Formas de dormir. Me río yo de eso. Siento envidia sana de aquellas personas que tienen la facultad de tumbarse en la cama y antes de apagar la luz ya duermen. Por mi parte, he contado ovejas, cabras, caballos y hasta murciélagos, yo qué sé. Me cuesta conciliar el sueño. Vaya. Creo que no le caigo bien a Morfeo. Pero lo mejor de todo es que cuando te vas a quedar a sopita, tu gata sube a la cama y ala, de nuevo a empezar. Pero no todo va a ser malo, no. Esta noche he aprendido que cuando duermo, lo hago igual que la gente del medievo. A tramos. Ya solo me falta ir a la casa de la vecina. Lo que no sé es cómo le sentaría a ella que le tocaran el timbre para rezar a las 4 de la mañana. Ya os lo contaré. Un abrazo, hermosero.
Un abrazo, Julio. Y Agapito, ¿qué nos cuentas tú de esto de dormir?
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. Dormir, ay, qué difícil es ahora. Porque todos vamos arrastrando el saco del estrés y los problemas. Y ya sabe usted que aparte de velar no terminó la ley del tema de pelo. Y después nos afecta el descanso en el jergón. Menos mal que siempre podemos hacer una malvada de mi alma. Aunque según la historia, en la época medieval, la gente dormía como si comprara el sueño a la dita. En varios plazos, ¿no? Y a lo mejor eso de las 8 horas que recomienda hoy en día es la culpable de la banalidad. ¿La gusta, señorita Muriel? Porque si estás dormido tanto tiempo en la cama, ¿cómo se van a fabricar los niños? Porque el lecho tiene más funciones, ¿sabe usted? Yo creo que cada ser humano tiene su propio tiempo de descanso. Unos necesitan 8 horas, otros 5, y algunos con 3 son suficientes para afrontar nuevos días. Y no caer rendidos, claro. En definitiva, dormir cada uno lo que necesite y hacer práctica del Kama Sutra, que es la mejor pastilla para dormir. Buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito. Hablando del sueño, de cómo se duerme en el pasado, esas camas en la antigüedad, vamos a echarle un vistazo a las frases y a las expresiones que están relacionadas con este aspecto. Por ejemplo, dormirse en los laureles. ¿Cuál fue el origen de esto, José?
Pues es una expresión que es sinónimo de abandonarse, de dejarse, de ser un poco dejadillo, ¿no? Y es también y viene precisamente de la antigua Grecia, que cuando se hacían los juegos píticos, pues se celebraban precisamente en todo lo que era Delfos. Los ganadores de esos juegos, ¿qué les pasaba? Que eran obsequiados como ganadores que eran con una corona de laurel como reconocimiento a los logros que habían conseguido. Pero aquellos que no destacaban, aquellos que no precisamente tenían un papel destacado y no habían conseguido nada, pues se decían que no tenían esa corona de laurel porque se habían dormido. Y de ahí se derivó la expresión dormirse en los laureles.
Hay otra que yo se la he oído decir muchísimo a mi padre y que también la he utilizado con mi hijo. Y no sé por qué, pero me da la sensación de que tiene una connotación negativa. Dormir como un ceporro. ¿Cuál es la procedencia de esta expresión, David?
A ver, dormir como un ceporro o dormir como un tronco, ¿verdad? Es esa expresión que dice que es dormir un sueño muy profundo. ¿De dónde viene eso? Viene del mundo agrícola, evidentemente, y viene de la palabra cepa. Cepa es ese tronco, ese trozo de madera que está enterrado en la tierra, que no da frutos, pero sin embargo al agricultor le estorba. Entonces, dormir como un ceporro, dormir como un tronco, es uh-huh. precisamente eso, dormir de una forma muy profunda.
En cambio, esta, que creo que significa lo mismo que la anterior, me da que tiene un matiz un poco más suave, ¿no? Dormir como un lirón. ¿De dónde viene esta expresión?
Bueno, sabéis lo que es un lirón, ¿no? Un lirón
animal,
es,
¿no?,
un roedorcillo.
Un roedorcillo pequeño.
Que duerme mucho, uh-huh. Se duerme todo lo que le echan, ¿no? Entonces, el pobre animal duerme muchas horas seguidas, pero es que no solo eso, sino que cuando le toca hibernar, hiberna durante 7 meses seguidos, sí, que ya sabéis que relajan las funciones vitales durante mucho tiempo, ¿no? Y puede dormir, en esa época, por ejemplo, puede dormir 19 horas seguidas, despertar, abrir un ojo, decir, oh, yo estoy cansado, ¿eh?, y volver a dormir. Decir, y de esa forma cuentan, hay una leyenda muy curiosa, que dicen que los lirones eran 7 hermanos, que durante la persecución del antiguo emperador romano, por ser cristiano, pues se refugiaron en una cueva, se metieron en esa cueva y fueron emparedados vivos. Hasta que 195 años más tarde cuentan que abrieron la cueva y salieron.
Habían resucitado,
¿no? Exactamente, ¿no? Es la leyenda de los 7 lirones. Pero no, dormir como un lirón viene de este simpático roedor que lo que hace es que duerme muchísimo.
Jesús, vamos con la siguiente, porque seguramente el origen de esta expresión sorprenda a nuestras hermosas y hermosos, ya que está relacionado con la forma de dormir de los presos. Dormir a pierna suelta. ¿A qué se refiere?
Bueno, sabemos que hace algunos decenas, cientos años de años atrás en el tiempo, los reos, las personas que eran capturadas, pues para que no se escapasen, se le grilletaba con una cadena y una bola. De ahí que vengan los fantasmas mucho con cadena y bola por los pasillos, que viene precisamente de esto. Entonces, claro, de esa forma se entorpecía que el ladrón pudiera salir corriendo y no hacía falta tantos alguaciles en las cárceles. Lo que pasa es que durante la noche era un incordio poder dormir precisamente con la pierna fuera de la cama y no se conseguía. Hasta que se tuvo la costumbre, acertada por otra parte, de que los guardas de las distintas cárceles, cuando metían al preso en su celda, les quitaban el grillete de la bola de la pierna y dormían,
claro,
a pierna suelta. De ahí viene la expresión precisamente.
Y por último, caer en los brazos de Morfeo, que está claro que al menos su conexión está en la mitología griega, José.
Totalmente, ahí nos vamos a detener porque Morfeo era el dios del sueño. Y solía, dice, que aparecerse en los sueños de las personas y transformar los sueños o transformar a la persona. ¿Qué no se puede conseguir a través del sueño? Bueno, hablamos, fijaos, cuando hablamos de la publicidad en los sueños, ¿verdad?
Correcto.
Y él se encargaba de todo eso, de manipular los sueños, de influir en los sueños, pero también incluso de transformar a la persona. Entonces, cuando una persona tenía muchísimo sueño y dormía, en la antigua Grecia se decía aquello y se roncaba como un oso, pues lo que decían era, ha caído en brazos de Morfeo. Es decir, Morfeo, que era el dios del sueño, te ha atrapado y ahora mismo, viendo cómo ronca o lo placentero que está esa persona, pues se suponía que estaba influyendo Morfeo en su forma de vivir ese sueño tan particular. Con lo cual, de ahí también viene el origen de esa expresión, que creo que en alguna ocasión todos lo hemos utilizado.
Bueno, vamos a dar cuenta de los comentarios que han hecho nuestras hermosas y hermosos en redes sociales, concretamente en Facebook, que es donde más actividad hay. Por ejemplo, Humberto Cruz dice que duerme 3 horas por la noche y 3 por la tarde. Después de la comida, no sabe si será muy saludable. Alfonso Higuera Ruiz dice, si habéis estado en Noruega, en invierno casi no hay día y las noches son larguísimas. Y que cuando vivía en Fuenlabrada, en Madrid, al lado de la estación del tren, a las 6:10, el que venía de Navalmoral, de La Mata, anunciaba su entrada con un silbido. Qué buena alarma, ¿eh? También habla Humberto Cruz de que sus abuelos tenían colchones de lana de oveja y dormían muy bien, que él ha dormido muchas veces cuando era niño en esas camitas, ¿no? No sé por qué dice esto Esther Torres Mije. Dice, de hecho, en las salas de juego las luces imitan a la luz natural para que no haya constancia del paso del tiempo. Sí, a lo que se había comentado.
Exactamente.
Muy bien. Y Miguel Ángel López Hernández dice que no nos quite ni nada ni nadie el sueño con la que está cayendo. Ahora, por suerte, él se entrega relativamente bien a los brazos de Morfeo. Quiere que hablemos de los templos del sueño de la antigüedad y la conexión del sueño con el otro u otros mundos, Freud, Calderón y hasta los cuentos como La Bella Durmiente. Un abrazo. Pues nos tomamos nota de ello y se lo proponemos a Ana Garrido para que un día de estos que venga ella, pues lo toque en profundidad. No me da tiempo a compartir más. Por ejemplo, María Isabel Alfaro dice que necesita 8 horas, pero no lo consigue. Duerme a intervalos y muchas veces sueña muchas cosas, pero cosas que luego no sabe poner en pie. Lo único que sabe es que su mente no ha parado en toda la noche. Qué verdad, ¿eh? Algunas veces dice, sí, he dormido, pero descansar como que no he descansado. Bueno, pues de acuerdo con varias investigaciones, antiguamente el tiempo de sueño se desarrollaba en un lapso de 12 horas. Comenzaban con 3 o 4 de sueño, seguida de 2 o 3 de vigilia y finalmente dormían de nuevo hasta el alba. Aunque hasta el momento solo existen hipótesis, se cree que este tipo de descanso es el que necesita el cuerpo humano de forma natural. Así lo sugirió el psiquiatra Thomas Weir en uno de sus múltiples estudios y experimentos al respecto.